La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Oír significa poner atención para obedecer. No todo el mundo pone atención para obedecer lo que oye. Todos ustedes tuvieran una vida de oración tremenda si oyeran y hicieran. ¿Que por qué? Porque no oyen, están escuchando un ruido. ¿De qué habla el pastor ahora? Tremendo mensaje. ¿De qué? No sé. Se ve que lo escuchó, pero no oyó. Porque si lo hubiese oído, usted lo hubiera oído para obedecerlo, para hacerlo. Entonces dice, el que tenga oído, ponga atención y obedezca lo que el Espíritu dice a través de la palabra. Y muchos de ustedes subestiman el vaso que está trayendo eso, y por eso no oyen. Entonces, no se te olvide que si Dios usa un burro, Dios me usa a mí y Dios te usa a ti y no usa a cualquiera. Entonces, no pares de perderte la bendición de oír y obedecer para que te venga el resultado final. So, diga, oír. Entonces, si usted no oye, usted está en rebelión y no produce fe en Dios. Si usted oye algo acerca de la oración y usted no la hace, usted le doy instrucciones acerca de algo y usted no lo hace, lo oyó porque dice, no, yo quiero que Dios me hable a mí directamente, pero Dios te ha traído 7 burros y no lo has oído. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? So, mire lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, el no oír, poner atención para obedecer, es rebelión y no produce fe en Dios. Entonces, la fe viene ya sea por la escrita o ya sea por la hablada. Uno de los resultados más poderosos de la voz de Dios, ya sea escrita, porque lo que está escrito en la palabra ahí es la voz de Dios, cuando Dios habló y se escribió. Y la voz de Dios ahora, cuando el Espíritu nos habla ahora, una de las grandes cosas que produce fe en el corazón. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado acerca de algo específico? Abre un negocio, escribe un libro, dale una ofrenda a alguien. Que Dios le ha hablado, que no está en la Biblia, que dice marzo del 2017 le vas a dar ofrenda a alguien. Pero el Espíritu le habló a usted personalmente. ¿Y por qué no lo has hecho? Cuando Dios habla, produce en mí un deseo para hacerlo. Produce el deseo y el poder para obedecerlo. Ay, Dios me habló acerca de consagrarme más, de orar más. Cuando Dios habla, su voz produce algo en el ser humano que despierta la conciencia. Si tú crees que Dios te habló, la pregunta es, ¿dónde están los resultados? Si Dios te habló acerca de tu familia, ¿dónde están los resultados? Si Dios te habló de algo, ¿dónde está el negocio que dice que Dios te habló? Porque cuando Dios habla, despierta la conciencia del ser humano y le da la habilidad de obedecer. Usted dice, yo voy a hacer eso. Eso es de Dios y yo lo voy a hacer. Entonces, a la dimensión de su fe, así va a ser la medida de su oír. Aumente su oír la palabra, ya sea escrita o ya sea hablada. Muchas veces cuando yo voy a cenas o comparto con los hermanos y yo hablo perlas, cosas, y las desato, esas son rema para ellos. Y eso los cambia para siempre. Vino por una rema. Y yo le dije, Dios me habló algo de esto. Y le hablé un momentito y lo agarró la persona, lo creyó, lo obedeció y fue eso. Ahora mire esto, si queremos aumentar nuestra fe y creer por cosas grandes, porque los retos son más grandes, porque los problemas son más grandes, las enfermedades son más grandes, tenemos que entonces hacer una estrategia. ya nos conformemos con 40 minutos de palabra del domingo, y dice que quiere tener mega fe. Que yo quiero tener mega fe, yo quiero vencer gigantes. Un momentito, eso no es automático ni va a suceder por suceder. Tienes que oír esa palabra escrita o revelada continuamente, pero no como el domingo, 40 minutos te sientas y de paso, mascando chicle, te quieres ir rápido. ¿Tú crees que cuando vengan los problemas los vas a resistir? ¿Tú crees que cuando venga el embate a tu matrimonio lo vas a poder resistir? Cuando no estás poniendo atención y marcando chicle, se necesita un remanente que pueda oír continua la palabra el domingo, en la mañana, en la tarde, escuchando la palabra. Oh, aleluya. Yo tengo un iPad lleno de enseñanzas. Continuamente estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo algo, estoy en el avión, las estoy oyendo porque yo entiendo esto. Yo lo alimento a usted todos los domingos, ¿y quién me alimenta a mí? Yo tengo que ir a buscar para oír a Dios, para que me produzca fe y predicar por fe. ¿Qué le dice eso? Que yo tengo que buscar oír continuo para aumentar mi fe. En las áreas donde usted le falta fe, es un área donde no ha oído la palabra. ¿Se ha fijado en gente que tiene fe para la finanza? My God, esa persona dice, yo creo, y allí sí se le da. Pero sin embargo, el dolor de cabeza lo tiene hace 6 meses y no cree por el dolor de cabeza. Y usted dice, ¿pero qué le pasó? ¿Pero tiene fe para la finanza? Sí, porque en el área de la salud le falta fe. La fe es por el oír. Necesitas una escrita o una rema que te imparta Dios. Agarra CDs, óyelo una y otra vez, una y otra vez, acerca de salud. Y te cuento que ese dolor de cabeza va a salir corriendo. Ese dolor en la espalda va a salir corriendo. Entonces, oye y hace.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora.
Estamos acá en la iglesia. Entonces, ¿qué me está diciendo? No es falta de fe, es falta de oír, si quieres aumentarla en esa área. ¿Cuántos de ustedes tienen una gran fe en el área de las finanzas? ¿Cuántos de ustedes no tienen fe para orar por un enfermo porque usted tiene un poquito de miedito? Es que simplemente necesitan oír más de eso para que la fe se levante y esté igual que de la finanza. Pero este es el tiempo donde la mega va a trabajar en la finanza, va a trabajar en el hogar, va a trabajar en la oración, va a trabajar en la salud, va a trabajar en los milagros. Hay un remanente que estoy yendo. Hay un remanente que no toma livianamente la palabra que le estoy dando. Hay un remanente que toma la escrita y la revelada. Él la tomo, la recibo en el nombre. Mira otra cosa muy buena. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra profética de alguien, de la abuela, del tío, de la suegra, mía, de la profeta Dianita, mi esposa? Levante la mano. ¿Cuántos han hecho algo? Hay un hombre de negocio, uno de mis hijos en África, y el Señor me dijo, mientras él no desate un sacrificio, yo no le suelto eso. Pero no lo hizo. Y hasta este momento está peleando. ¿Quieres que te llegue la bendición? Sin sembrar no existe. Entonces, esa fue una rema para él. Si él lo hubiese tomado, él la hace, yo te cuento, ya estuviéramos celebrando el rompimiento. Pero oyes y lo que te conviene. Cuando llega la ofrenda y llega el tiempo, el diezmo, empiezas a reprender al ujier que no se acerque, padre. Reprendo al diablo y su hueste de maldad que quieren sacarme el diezmo. Así, y quiere rompimiento financiero en la corte, quiere rompimiento financiero en el negocio. No, no existe. Tienes que hacer lo que Dios te ha hablado a ti, la palabra profética, y cuando la hagas, entonces... Okay, aquí viene, levante su mano y diga, el que tiene oído, oiga. Ok, pueblo, quiero que me oiga. Ponga atención para obedecerlo. Quiero lo que voy a decir. En la iglesia, no todo el mundo oye. Muchos de ustedes ahora están pensando, imaginándose el bistec con arroz, frijol, y lo tarde que es, pero no está poniendo atención. Me estoy yendo de que dijo, amén, amén, amén. Cuando venga el rapto y te quedes, es muy tarde. Yo quiero prepararte. Yo quiero que estés preparado cuando la crisis venga y tu mentor no está, yo no estoy, pero tú vas a decir, mi pastor me ha enseñado, mi apóstol me ha enseñado, el justo por la fe vivirá. Te levantas por fe, cantas por fe, te gozas por fe, danzas por fe, duermes por fe. La gente de los 8 que murieron en New York nunca se imaginaron, nunca, que no retornarían a casa. Porque estos son días que si usted no vive por fe, usted sale de su casa y no vuelve. Porque por la fe es que usted se cubre con la sangre todos los días. Por la fe usted va a ese contrato a trabajar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido horrible? Que usted no tiene ganas de nada, ni de ver la perra, nada. Levante la mano. Cansado, horrible. ¿No ha hecho usted las cosas por fe? ¿La sintió porque se sentía tan bien y gloria a Dios? No, usted lo hizo por pura fe. El justo por la fe vivirá. Oye, si no tienes tus papeles migratorios, tienes que salir por fe. Es por fe, por la fe. Hay contratos que están aguantados, pero como tu fe no te llega, si hubieras obedecido lo que Dios te había hablado, Dios lo hubiera hecho en el nombre de Jesús. Toca al que está al lado, dile fe. Es por fe que tus hijos Dios lo va a guardar. Es por fe que va tus hijos, van a regresar a la casa. Las bombas no van a explotar. Por fe que Dios lo va a cuidar. Es por fe que trabaja. Es por fe que hay salud. Es por fe. No te desanime, pueblo, pequeña manada. Es por fe. Dios está levantando tu fe para que creas cosas grandes. Toca aquí a este lado y dile, mega. ¿Cómo se entra? Por oír continua la escrita y la rema. Muchos de ustedes oyen la escrita, pero no oyen la rema. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló a ti personalmente? Cuando Dios te habla a ti y oyes la voz del Espíritu, eso produce una fe en el corazón. La voz de Dios produce fe. Ay, pastor, ¿y dónde están los frutos? Ah, no sé, pastor, ahí viviendo por fe. No seas un vago que no trabaja y dice que estás viviendo por fe. Toca al que está al lado y le serás tú uno de ellos. Santiago capítulo 1 verso 22. Levanten todos sus manos y diga, mega fe. Óigame, pueblo, en India mi mega fe fue probada. Big time. Fue probado. ¿Por qué? Porque todo remanente tiene que ser procesado. Este mensaje puede salvar tu vida. Si estás oyendo una rema, una palabra. Yo le he dado a gente una palabra. Yo le he dado a un individuo que me vino acá un día de allá de África y le dije, Dios te dice eso. Era una rema, no estaba en la Biblia, pero lo confirmaba la Biblia. Regresó y ahora tiene una iglesia como de 4,000 personas. Y en la última reunión la hizo en un estadio, porque oyó y lo hizo. Pero a muchos de ustedes que andan de iglesia en iglesia buscando posición, que te den una posición, pero lo que has oído no lo has obedecido. Y te voy a decir cómo la Biblia dice de ti. Pero sed, levanta la mano, hacedores de la palabra escrita o rema. Es que no fue la palabra, fue Dios que me habló a mí personalmente. Eso es una rema. Y no tan solamente oidores. Muchos de ustedes creen la fortaleza cuando yo voy al servicio está en lo que oí. Mitad verdad. La fortaleza está en lo que oíste y obedeciste. Oíste e hiciste. Oíste, pero ser hacedores de la palabra. Si ustedes practicaran toda la revelación, pero lo oyen, amén, amén. Oidores, solamente oidores. Mire lo que dice la siguiente palabra: engañándoos a vosotros mismos. El oír y no obedecer es engañarse a usted mismo. Wait a minute. Engañarse. Cayeron bajo el espíritu de engaño. Estos son los individuos que tienen comezón de oír. ¿Cuál es la comezón de oír? Es una señal del último tiempo. ¿Qué nuevo tienes? Dame revelación. Quiero oír más. Quiero oír más. Comezón de oír, pero no lo obedecen ni lo hacen.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Miguel de Caracas, Venezuela. Pastores, está agradecido con el Señor en este día.
Cuéntenos. Escuchemos. rapidito, ¿cómo están agradecidos?
Bueno, lo primero que tengo que decir, dale gracias al Señor. Y realmente, después de que nosotros fuimos adoptados en esta casa, empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales. Dios está haciendo cosas poderosas en nuestro país. Hay dos Venezuelas, hay una Venezuela natural y una Venezuela sobrenatural que está siendo restaurada y levantada.
Fuerte. Cuéntanos un testimonio poderoso que ha sucedido.
Un testimonio poderoso. Al final de cuando vine en octubre, Dios me activó en la megafe y fui una mujer que tenía metal en la cabeza, platino. Dios desató la palabra y ya la mujer no tiene platino, sino que tiene huesos.
Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús.
No, no solamente eso.
¿Qué más? Cuéntame algo rapidito que estás agradecido. ¿Qué más?
Otra cosa que estoy agradecido es que nosotros pudimos venir a las actividades, pero estamos orando por el viaje de Israel. Y un hombre de negocio me dijo: pastor, ¿tú has ido a Israel? Yo le dije: no, nunca he ido a Israel. Él me dijo: tú este año vas conmigo a Israel con los gastos pagos. Y no solamente eso, yo pensé dentro de mí, no le podía decir a él, pero mi esposa. Y de repente él volteó y me dijo: y tu esposa también va conmigo a Israel.
Vamos, apropiese, que cuando se testifica le cae a usted la misma unción. Gracias.
Yo quiero dar una breve introducción. Él es un hombre de negocio y él me contaba que empezó hace 4 años con su hermano, él y su hermano, con un camión y una escalera. Hoy en día tiene 7 camiones. De los 7 camiones solamente debe $35,000. Tiene todos los camiones pagados. Tiene 12 empleados trabajando para él. No solo eso, él me cuenta también que su esposa quedó embarazada y le dijeron los médicos que su niño venía con síndrome de Down. Pero el Señor ha sido tan bueno y Él le quiere dar gracias a Dios que su niño tiene 3 años y está completamente sano, saludable. Él es un hombre que honra, que pacta.
Tiene tantas cosas que agradecerle a Dios.
Hace 4 años llegué a este ministerio, no teníamos nada. Una vez el apóstol predicó de sueños muertos, que muchas personas habían llegado a este ministerio y que tenían sueños muertos. Y el apóstol dijo que orando él, el Señor le había dicho que los sueños iban a resucitar. En esa vez el Señor me puso que yo diera una ofrenda. El apóstol comenzó a orar por gente de negocio, por real estate. Y el apóstol oró y dijo que el Señor iba a proveer camiones. El Señor nos abrió puertas a nosotros. Compramos el primer camión con mi hermano Melvin. Luego el segundo camión. Los siguientes años compramos el tercero. Ahora tenemos 7 camiones en la calle trabajando.
Aleluya.
Todo por una palabra de que yo recibí del apóstol. Y hemos visto la fidelidad de Dios, que Dios ha sido fiel. El Señor me dijo que iba a traer toda mi familia. Para gloria de Dios, toda mi familia ahora.
Aleluya.
Está viniendo aquí al ministerio.
Están queriendo que toda su familia venga a los pies de Jesús.
Y el Señor nos sigue abriendo puertas de contratos de trabajo. De verdad, llegar a este ministerio es una bendición. Hoy me levantaba yo y oraba y me dijo el Señor, todo fue por el precio que yo pagué en la cruz del Calvario. Y yo le doy gracias por su vida. Bendigo su vida. Siempre cuando yo me levanto, oro por el apóstol y yo le pido al Señor que el Señor le siga abriendo puertas a otras naciones, porque me ha sido una bendición llegar aquí. Nunca hace 6 años atrás yo no pensaba tener lo que ahora tengo, y yo le invito a todos los que han llegado aquí y que tal vez comienzan a venir, que no están aquí por casualidad, están aquí porque el Señor los trajo, y si los trajo es porque Dios tiene algo para sus vidas.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Saludos para toda la audiencia. Qué bendición que este mensaje ha llegado a su casa, a su oficina, donde quiera que usted acaba de escuchar al apóstol. Usted ha visto cómo lo ha desafiado para que usted entre y tenga esa fe de los últimos tiempos. Yo declaro sobre usted, vaya, ya ha recibido la impartición del apóstol, así que vaya ahora, compre esa propiedad, abre esa iglesia, resucite a los muertos, haga lo que nunca antes había hecho, tome esos pasos de fe que nunca antes había tomado. Yo lo bendigo, y a lo mejor ahora hay personas que nunca han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahí donde está, amigo, haz esta oración conmigo. Jesús está a punto de entrar a tu vida. Di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mis pecados y Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. El día que muera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amigo, ahí donde estás, si acabas de hacer esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón. Te bendigo y una vez más nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó: ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento,
Si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser. Cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? Yo soy el pastor Juan Barek y muchísimas gracias por sintonizar nuestra programación. Hoy quiero meditar con ustedes sobre un tema que lo he considerado muy importante: la nueva era, la religión posmoderna. Se ha dado el nombre de la nueva era a un movimiento religioso muy vasto que no tiene una organización, noten ustedes, centralizada. Y este movimiento se caracteriza por una inclusión sincretista de muchos cultos diversos que están aglutinados bajo una premisa básica. Se le designa como la razón posmoderna porque es adaptable. Vemos que es flexible y funcional, aspectos que son muy importantes para la generación actual. La generación de los llamados baby boomers, en especial, se desconectó de sus raíces, especialmente cristianas, debido a la participación de sus padres en el convulsionado movimiento de la rebelación estudiantil norteamericana y las protestas de los llamados hippies. Ellos se convirtieron en el eslabón que podemos decir perdido de la iglesia occidental de la posguerra. Este gran contingente humano que perdió nexos con la iglesia cristiana sería posteriormente susceptible a la llegada de las religiones orientales, las cuales entraron a los Estados Unidos en primera clase, gracias al impulso que recibieron de los Beatles. Ustedes se acuerdan, el grupo inglés que logró canalizar la rebeldía juvenil dentro de las prácticas filosóficas orientales y de las culturas psicodélicas y de las drogas. Fue Alice Bailey, prolífera escritora de asuntos esotéricos, quien popularizó, yo me recuerdo, la frase la nueva era, porque al referirse al cambio de era, que según sus creencias estaba por suceder, le llegaba de la era de Acuario. Bailey, de origen inglés, fue incluida por Madame. Ustedes también recordarán históricamente Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica de Nueva York en 1875. La teosofía constituye en esencia el marco teórico de quienes se vinculan a los diversos grupos de movimiento de la nueva era. Y esto se debe a que la teosofía es el resultado, diríamos, de una especie de mezcla permanente de filosofía y religión. Blavatsky desarrolló un apetito por el gnosticismo y por el ocultismo. Y vamos a notar que después de viajar por todo el mundo, llegó a la conclusión de que había un Dios común detrás de todas las religiones. Por eso, a partir de esa premisa, inició un proceso de investigación para proponer una religión pluralista, capaz de incluir a todas las culturas humanas y con el ideal de una fraternidad universal que se cree posible en razón de sus teologías y creencias como algo que es con supremacía de la pura verdad. El movimiento de la nueva era era como heredero del ideal marco ecuménico o sincretismo cósmico que hace posible que grupos afines a este mismo ideal converjan en una causa común de buscar una única creencia planetaria que transforme por siempre a todas las naciones del mundo. En cuanto a su forma y organización, yo les voy a dar a ustedes a través de esta programación, mis queridos oyentes, algunas de las características de este movimiento. Por ejemplo, adolece de su crédito. Lo que quiero decir con esto es que el movimiento no posee específicamente un credo, ni un cuerpo de doctrina común a todos sus grupos afines. Esto significa que existe un pluralismo de doctrina o de ideas que se manejan a la discreción de cada grupo. También sostienen un ideal común. Y esto es importante que lo digamos porque el único elemento común a los grupos y por lo tanto el único elemento unificante es el compartir el ideal de promover una religión universal formada por la fusión de las filosofías religiosas. Número 3. Por ejemplo, tienden a enfatizar una visión crítica de la historia. Voy a explicarles mejor. Es decir, la teología del eterno retorno es un presupuesto presente en casi todos los grupos. Por eso, al omitir una visión literal de la historia humana, se plantea el significado, el propósito de la existencia como algo que es indescifrable y relativo. Pero también vamos a recalcar el antropocentricismo que tiene esta condición teológica, porque estos grupos tienen en común una visión optimista de la naturaleza humana en la que el ser humano participa de una manera activa en un grupo distinto como algo arquitéctico de su propio futuro. A veces no lo entendemos, pero bien, sostienen la teoría de la evolución como cierta. La visión al interior de estos grupos se relacionan con el origen y el desarrollo de la realidad presente. Es sostenido a partir de la negación del Dios creador y aceptando la contraparte evolucionista. Cada individuo aprende a verse a sí mismo como parte de un proceso evolutivo, predeterminado, espiritualidad altamente sensorial y emotiva, diríamos. Es una especie de característica de la nueva era, un estilo de prácticas religiosas orientadas al bienestar personal, la autosatisfacción y el desarrollo de la potencialidad humana. Y estos logros son obtenidos a partir del uso o el dominio propio de los sentidos y de las emociones al cual la gente muchas veces lo relacionan muy profundamente con la mente y no con los valores del espíritu. Por eso, la verdad no es elemento guía rector de cómo organizar la vida. Su interés es más místico que ético. Y vamos a recalcar también que esta nueva era está organizada de la eclecticidad y también del sincretismo. Todos estos grupos que la componen son microcosmos en los que insertan prácticas diversas extraídas de otros cultos y de otras filosofías. La reedición de cultos, de ritos, de costumbres que son estrictamente paganas, que son antiguas, son bastante común dentro de todos estos círculos. Las preocupaciones básicas de sus creencias se pueden, diríamos, de resumir de la siguiente manera. Monismo, este presunto que va sosteniendo lo que existe y que comparte la misma esencia en consecuencia, todo está unificado por tener un origen común. Aún el bien y el mal provienen de sí mismo. El panteísmo, que esto es importante recalcar como segundo presunto, que sostiene que todo lo que existe es Dios, de tal manera que Dios para estas personas que tienen este tipo de creencia es parte integral del mundo material. Y en ese sentido, todo es de carácter divino. También lo que entendemos como la reencarnación es la creencia de que el ser humano participa de una alma cósmica que retorna continuamente a la existencia física hasta que alcanza el nivel deseado de elevación por los esfuerzos humanos en su vida. Su fin último es unirse eternamente con todo lo que lo rodea, con lo absoluto, lo cual implica la desesperación de la individualidad humana. Y luego recordarán ustedes también la iluminación, que propone que todo ser humano puede escuchar, andar en un proceso de reencuentro con su condición divina, para lo cual será necesario obtener niveles de conocimiento y autoconciencia de sí mismo. Por eso, muchas de estas técnicas, de estas prácticas milenarias, se incorporan a la vida de quienes desean obtener este estado de iluminación. Y también el pensamiento, la práctica de la realidad espiritual. Ella, miren ustedes, va proponiendo que hay una esfera de vida espiritual y dichos espíritus deben de tener un rol decisivo en la realización total de un individuo. Esto debe, por lo tanto, aprender a partir de esa esfera que se presume próxima y accesible. Por eso, las raíces filosóficas del pensamiento posmoderno, que hay que explicarlas. Y yo quiero, a través de este programa, y les propongo, por ejemplo, dos que son, diríamos, objetivos principales. Por un lado, mostrarles a ustedes el desarrollo histórico del pensamiento conectado a la posmodernidad y además demostrar que las síntesis humanas del ser humano van modificándose, se van desembocando no solo en la sinrazón, como dice Francis Schaeffer, un pensador, sino que en la última instancia lo hacen en el ocultismo. Esto es lo que yo llamo abrirles las puertas a lo demoníaco, porque en realidad lo que intentan hacer es llevar la teoría de Schaeffer con algunas alteraciones hasta sus implicaciones máximas que las van aplicando a la cultura posmoderna. Schaeffer funda su teoría sobre la premisa de que la síntesis de la gracia y de la naturaleza del ser humano nunca logró llegar a un conocimiento unificado. Por pensamiento unificado se debe entender, mis amigos oyentes, a una propuesta, diríamos, intelectual, poseedora de una cosmovisión que explica el origen, el significado y el futuro de todo ser humano. Porque a partir de la cultura de la cual se puede reorganizar todo su activismo, tanto científico como artístico, toma una disciplina muy profunda. La gracia representa, en otras palabras, lo que Dios nos explica de lo sobrenatural. La naturaleza que representa lo creado, lo terrenal en su obra, huyendo de la razón. Por eso Schaeffer argumenta que la gracia y la naturaleza se separaron al punto de la no reconciliación. Y vamos a notar que como consecuencia el mundo moderno quedó sostenido sobre una plataforma filosófica incoherente e irracional. Esta misma idea, o diríamos esta línea de pensamiento, nos va a servir para que podamos analizar, en otras palabras, la mentalidad posmoderna para puntualizar las implicaciones de este pensamiento que más bien le preocupa a muchos en cuanto a su futuro. Diríamos que Dios, en otras palabras también, y valga la redundancia, no ha muerto. Y no ha muerto porque el filósofo alemán Friedrich Nietzsche de 1844 a 1900, le gritó al mundo que Dios había muerto. Y en realidad estaba anunciando la discusión tomada por el ser humano de ignorar a Dios, de dejarlo fuera de su ecuación en su vida. Este alemán llegó a ser el hombre que entendemos hoy como una especie de prototipo de una sociedad emergente hecha a su imagen y semejanza. Llegó a ser el profeta de la decadencia de la raza humana. Pero Nexenscher, quien era hijo de un pastor, terminó desquiciado. Está ahí en la historia. Mírenlo por ustedes mismos. En sus últimos años que le quedaban de vida, como un agnóstico que estaba consumado y escribió la obra Anticristo, para él la fe cristiana representaba lo opuesto a un proyecto filosófico, porque él proveía y promovía el surgimiento del llamado superhombre, este arquitecto del cual él profundizaba como la pura y absoluta verdad, la raza especial que para él entendía que era lo mejor. En este nuevo arquitecto humano se distanció abiertamente del cristianismo. Por eso vamos a notar con el tiempo que todas estas filosofías y pensamientos han quedado atrás. Han sido de una mentalidad tercermundista. La sociedad que se organizó bajo las primicias filosóficas de este pensador descubrió que la autonomía y la independencia de Dios era una ruta que llevaba al ser humano a la distracción y al empobrecimiento espiritual. Entendamos también que los estudios recientes sobre la experiencia que hemos estudiado sobre el nazismo en Alemania demuestran la profunda conexión que llegó a tener el nazismo con el ocultismo. Hitler, que fue el alto funcionario dentro de ese gobierno y de la seguridad del Estado, era además el sumo sacerdote de un altar neopagano. El nazismo buscó reconectar la historia de Alemania con su período que previó al cristianismo. Al desvincularse de Dios y de la Biblia y de sus valores y principios espirituales y reconectarse con el paganismo de las tribus arias, sajonas, etcétera, se abrieron, mis queridos amigos oyentes, las puertas a un verdadero pandemonios que vimos cómo ocurrió en la historia del mundo en aquella época. Fue así como el nazismo hizo renacer las culturas de los pueblos paganos, que fueron recobrando sus leyendas, sus fábulas, sus misteriosas creencias y ritos, todas aquellas prácticas secretas de los druistas en aquella época fueron reflejadas por ese gobierno. Y los que hemos estudiado la historia de la iglesia y la teología, hoy podemos denunciarlo. Ante todo lo dicho, solo queda admitir que en el fondo este pensador alemán fue uno de los pocos filósofos que tomó en serio sus propuestas filosóficas. Fue consecuentemente una prédica en contra de los valores espirituales. Hay una correlación obvia entre negar a Dios, al Dios de la Biblia, quien es la pura y absoluta verdad. Y es ahora muy trascendental indicarles que el estado de demencia de la cultura de esta época y por ende para algunos sectores de la actual produce la destrucción y la degradación de los principios y de los valores espirituales de la Biblia. Por eso Pablo dice en su carta a los romanos que el ser humano, a pesar de conocer a Dios, no lo adoró. Adorar a Dios es el acto básico de la conciencia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando el ser humano se niega a utilizar correctamente su racionalidad y su sentido común, se va extraviando en sus inútiles razonamientos y va profundizándose en una oscuridad cultural, emocional, doctrinal y espiritual. Y aunque afirmamos muchas veces ser muy sabios, nos vamos volviendo muy necios. Vamos cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que a nuestro verdadero Creador, Dios. Y vamos subestimando el amor y su misericordia, el conocimiento de Dios, Él que a su vez lo entregó todo y que por su sacrificio en la cruz, para nosotros los creyentes encontraremos la vida eterna. El módulo del pensamiento básico se subyace a las ideas del posmodernismo en la era actual. Entonces podemos decir que muchas veces el humanismo va penetrando con mayor profundidad los gobiernos hasta debilitarlos y corromperlos. Debemos decir, sin embargo, que el humanismo no es un fenómeno nuevo. Tuvo su origen en la filosofía griega. Vamos a ir encontrando que su protagonismo mediocre no ha tenido éxito. Vamos notando en su propio criterio que no son lo que se inició ni que terminará, y que su término ha sido la derrota y la degradación de no llegar a nada subjetivo y exitoso. Por eso la Biblia comienza con el relato de la creación, porque es importante que nuestros amigos oyentes sepan desde el inicio que Dios está sobre todo, que Dios ha hecho importante de la creación al hombre para que él, reconectándose con su Creador, encuentre la paz y la satisfacción humana que todos necesitamos. La intención de nuestro programa es dejarles saber a todos ustedes un cambio de conciencia, un cambio positivo, algo que nos reconecte con el Creador, que nos pueda volcar, amarlo, servirlo y adorarlo con todo nuestro corazón. En virtud de la doctrina de la creación, en la fe que tenemos, la fe judeocristiana, es importante. Por eso, mis queridos amigos oyentes, la condición del pecado intenta destronarnos de nuestra relación con Dios. Pero Dios determina bendecirnos y ayudarnos cuando nosotros de manera voluntaria nos acercamos a Él. Por eso podemos concluir que el ser humano es el disfraz más elegante y noble que viste el mal cuando se deja llevar por filosofías que lo confunden, que lo agotan, que lo degradan, que lo debilitan. Le hago un llamado a destronarse del trono de su vida, a encontrar en Dios el amor y la salvación, y reconocer que por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección, y al aceptarlo como nuestro Salvador, encontraremos la paz, la fe y la seguridad. Entendamos que el reinado de Dios está hoy en nuestro corazón cuando lo hemos recibido. Permítame orar por usted. Señor, bendice a nuestros oyentes en Cuba. Demuéstrales con claridad tus planes y propósitos en sus vidas espirituales. Y pedimos por la libertad de tu pueblo, pero por sobre todas las cosas, la libertad que necesitamos en nuestro espíritu. Porque todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Yo soy el pastor Juan Barret. Que tengan hoy mucha vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es La religión en Radio Martí, @gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis hermanos cubanos de la isla, le estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1 de la tarde. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En nombre del Padre, y del Hijo, y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días, familias en Cristo. Nuestra pasión a estos misterios de quinto a domingo de cuaresma, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene con su misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para darle gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más del lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he hecho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hace 15 años, mi papá estaba enfermo, y el médico me llamó a decirme el diagnóstico del padre mío, que tenía cáncer. Me acuerdo que estaba yo era antes bombero y paramédico del condado, estaba yo en el camión de rescate cuando la llamada entró. Inmediatamente dije a mi equipo: Llévenme para la estación, voy para la casa. Me fui al trabajo corriendo porque el padre mío recién le contamos que tenía cáncer. No podía aguantar. Y todos reunidos, orando y buscando quizás remedios, llamando al médico a hacer preguntas. Jesús, en este evangelio, le dicen que su amigo Lázaro, el que tanto quiere, está enfermo. Pero Jesús no corre ahí donde Lázaro, más bien sigue donde estaba otros 2 días. Quizás estuvo predicando su ministerio. ¿Cómo es que Jesús, que tanto quiere a su amigo Lázaro, aguanta 2 días sabiendo que está bien enfermo, quizás crítico? Pero Jesús, ¿por qué es Jesús, el Hijo de Dios, no se afana? Porque Jesús sabe que esta enfermedad no va a terminar en muerte. Bien tranquilo que está, ¿no? Como quien dice: si se muere físicamente, verán la gente la gloria de Dios, porque no se va a quedar muerto. Luego Jesús va, y cuando llega al pueblo, se entera Marta y María que Jesús ha llegado. Y Marta, la que tiene mala fama, porque Marta hay otra historia, está trabajando en la casa cuando María está oyendo a Jesús. Ya Marta es la que sale corriendo a Jesús. Y Marta, a través de su hermano recién muerto, no se enoja con Jesús. No le dice malas cosas, ni le pone la culpa a él por haber muerto Lázaro. Pero sí dice con mucha fe: Jesús, si aquí hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Qué fe a través de la recién muerte de su hermano. Y luego Jesús le afirma, para que todos oigan, yo soy la resurrección. No hay por qué temer la muerte física. El que cree en mí no morirá, y si muere físicamente, no es para siempre. Y así fue con Lázaro. Y sabes que creo que hay una teología en lo que Jesús esperó 4 días para llegar a la tumba de Lázaro. Porque así le dijeron que va a haber apeste, va a oler malo. Y eso nos dice que de verdad estuvo muerto Lázaro. Para que nadie piense, quizás no estaba muerto, quizás estaba en una coma o dormido. Ahorita sin duda, todo el pueblo sabe que Lázaro estaba muerto y hasta apestaba después de 4 días de muerto. Y Jesús llamó a Lázaro y salió Lázaro en sus vendas. Muerto estaba porque estaba ya vendado, ¿no? Y Lázaro quedó entero, ya otra vez vivo. Pero ese acto de hoy, que Lázaro resucita otra vez por palabra de Jesús, y también hace 8 días que el ciego pudo ver, son actos para nosotros ver, conocer y aceptar la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es su misión para todos nosotros? No sino Lázaro y el ciego, pero para todos. Darnos vista, como hace 8 días dio vista al ciego. Y ya con la vista espiritual de 2020, poder ver que a través de la muerte, Lázaro hace 2000 años, y hoy nosotros, quizás una abuela, un esposo, un hijo que ha muerto de repente o bien enfermos, hay razón por qué llorar por la separación física. Pero no llorar porque hay falta de esperanza. Y Jesús nos dice que la muerte física no es la muerte para siempre. Quizás en otro evangelio dice Jesús que con cada muerte física en el cielo hay gozo, porque hemos retornado a nuestro hogar. En este caso, Lázaro murió otra vez más tarde, y podemos estar seguros que Lázaro, cuando murió, quizás Marta y María y dos del pueblo que creyeron también murieron físicamente, pero se encontraron con Jesús en su momento adecuado para compartir su gloria. Que reconozcamos que esta época es una época de vencer la muerte, y nuestra fe enseña que nosotros tendremos una reunión celestial con Jesús si seguimos su voluntad. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día las segundas escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de los que más tienen, puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
para todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los afectados del coronavirus, sus familias, que tengamos siempre la consolación espiritual, que saber que Jesús vence todo lo malo y sigamos con ánimo espiritual y con fe, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Hermano, para este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para ver su bien y toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es su deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo compadeció de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Pues, oh Padre, te suplicamos, santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a salvar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel recomendación de Salvador, y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que a ti tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
ser y que no es hijo. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros, el de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, de que virreina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concede recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una sobre ustedes para siempre. Amén. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacio, un programa dedicado a la mujer y sobre todo a conocer qué sucede en Cuba sobre la violencia de género y en esta ocasión también hablaremos del feminismo, pero ¿qué definimos como feminismo? El feminismo tiene un espacio en la historia de Cuba. ¿Feminismo y las denuncias por violencia de género pueden ir juntos? ¿Gobernar con conciencia es un tema feminista? ¿Tiene presencia la actividad de la mujer en Cuba? Para ampliar sobre el feminismo hoy, aquí en Abriendo Espacios, tenemos como invitada a una experta en el tema, con una trayectoria de la lucha por los derechos de las mujeres en Cuba. Ella es feminista, es escritora y además una voz conocida para nuestra audiencia. Ileana Fuentes, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Buenos días. Estoy contenta de estar aquí en un día tan especial y con la crisis que tenemos, pues hay que abordar este tema y que las mujeres entiendan la problemática a ese nivel.
Claro que sí. Sobre todo eso, ¿no? Hacerle entender, llevarle a Cuba toda la información, todo el conocimiento que es necesario en esta época. Ileana, tú, bueno, lo anunciaba yo al inicio del espacio, toda la trayectoria que tienes, toda la lucha, ¿no?, por darle voz a las mujeres, sobre todo a las mujeres en Cuba, que han perdido tanto en los últimos 61 años. Pero vamos a conocer primero, para entrar en el tema, ¿qué podemos definir como feminismo? ¿Qué es?
Feminismo es una manera de ver las cosas en la sociedad, tanto en la política como en el nivel social, como en la economía, que prioriza las necesidades y los intereses y los derechos, sobre todo, de las mujeres. Eso no quiere decir que se obvien los derechos de los hombres, pero en realidad cuando se habla de derechos y cuando se habla de democracia, tradicionalmente se está hablando del derecho de los hombres Y en materia de derechos, las mujeres tienen exigencias y necesidades y prioridades diferentes, igual que la de los hombres, pero otras que son diferentes. Uh-huh. Y feminismo quiere decir que en una sociedad o en el pensamiento feminista se priorizan esas necesidades y esos intereses y esos derechos por encima de todo lo demás.
Ahora te hago otra pregunta. ¿El feminismo tiene presencia en la historia cubana o es algo nuevo?
El feminismo se remonta a 1869, a la Asamblea Constituyente en Guaymaro, uh-huh, durante en el principio de la Primera Guerra de Independencia de nuestra nación, uh-huh, con Ana Betancourt. Ana Betancourt, una camagüeyana excelsa, valiente, esposa de Ignacio Mora, que era miembro de la Asamblea Constituyente, era miembro de ese grupo, y se enfermó el día de las sesiones, y Ana tomó su lugar. Y ese día, cuando Ana se dirige al grupo de la Asamblea,
sí,
habla de la necesidad de darle libertad y derechos a las mujeres. O sea, ella plantea, ya se ha liberado al siervo, o sea, al esclavo. Uh-huh. Hay que liberar ahora a la mujer. Y ahí se remonta nuestro feminismo, uh-huh, 1869. El eco de Ana Betancourt tuvo resonancia. Años después, es cierto que la segunda mitad del siglo XIX se dedicó casi enteramente a las guerras de independencia,
uh-huh,
y las mujeres se agruparon en diversas organizaciones,
uh-huh,
tanto en Cuba como en el exilio, sobre uh-huh, todo en el exilio en, sí, Estados Unidos, para apoyar esa lucha, ¿no? Las guerras.
Sí.
Pero ya a principios del siglo XX, con la instauración de la República,
uh-huh,
se empezaron a formar organizaciones de mujeres dentro de la isla, partidos políticos incluso,
sí,
partidos sufragistas, porque en aquel entonces todavía la mujer no tenía el derecho al voto, ¿no? El sufragio universal no había sido aprobado. Y esas mujeres organizadas en esas organizaciones entraron en el diálogo y en la lucha política dentro del país para adelantar los derechos, leyes que apoyaran y adelantaran los derechos de las mujeres.
Uh-huh.
No es hasta el 34, 1934, bajo la administración de Carlos Mendieta, que el sufragio universal se aprueba, o sea, el voto a la mujer, porque todos los demás, los hombres, tenían voto.
Sí.
¿Hasta qué punto? Los hombres blancos y los hombres negros, los antiguos esclavos, tuvieron el voto y derechos humanos dentro de la incipiente república. Pero las mujeres, incluso las mujeres blancas y sus antiguas esclavas, cayeron en el mismo nivel al no reconocérseles ningún derecho, y mucho menos el derecho al voto.
Uh-huh.
Eso no sucede hasta 1934. Y bueno, mucho cambia y mucho se progresa a partir del siglo XX en materia de derechos humanos de la mujer.
Fíjate que es interesante este dato que estás dando, porque en muchas ocasiones, y ahora mismo, hay mujeres en Cuba que están luchando por volver a tener los derechos, están volviéndose a hablar del feminismo, una palabra que quizás hace unos años no se utilizaba tanto porque el régimen la tapó de alguna manera para que no se dijera. Y es bueno que conozcan la historia, que tienen un precedente con respecto a la lucha que en estos momentos tiene. Porque ahora mismo, si vamos a hablar, ¿qué tipo de organización gubernamental existe en Cuba? Es solamente la que está instaurada por el régimen. ¿Es así, Liana?
Es así mismo. En 1959,
uh-huh,
cuando llega al poder el castrismo.
Sí.
Y se instaura el actual régimen que ya lleva 61 años apaleando al pueblo cubano. En ese año había, estadísticamente, había en un poco más de 900 organizaciones de la sociedad civil independientes de mujeres.
900
organizaciones.
Wow.
Y todas ellas, cada una abogando por su interés en lo que fuera, los niños, los ancianos, la ceguera, lo que fuera. Pero eran 900 organizaciones en un país, 900 organizaciones de mujeres, dirigidas por mujeres.
Uh-huh. Es increíble.
En un país de 6 millones de habitantes, porque ahora somos 11.1 millones de habitantes, pero en aquel entonces, en el 59, éramos 6 millones de habitantes, no creo que llegaba a 6 millones. 900 organizaciones. El día de agosto, 25 de agosto, si no me equivoco, del 60, que se funda la Federación de Mujeres Cubanas, quedan anuladas, desaparecidas y borradas del mapa esas 900 organizaciones en pos de una organización central que, como bien dijo la socióloga Ruth Lewis, cuando en Cuba hizo su proyecto con su marido, con Oscar Lewis, los dos sociólogos americanos, que fueron a hacer en el año, finales de los 60, fueron a hacer una investigación de campo sobre, sobre la situación de la revolución y sobre las mujeres y los hombres, bueno, sobre la sociedad. Ruth Lewis dijo una verdad como un templo y lo publicó en su libro. La federación no es la voz de las mujeres elevadas con sus necesidades al gobierno, sino es la voz y la orden del régimen sobre las mujeres. Por eso, cuando se reunían anualmente, se hacía la convención anual de la Federación de Mujeres Cubanas, mientras ella estuvo viva, su presidenta vitalicia, Vilma Espín, terminaba esos congresos diciendo: comandante en jefe, ordene.
Ahí estaba
cuando
todo
en
dicho.
Cuba ningún grupo de mujeres ni ninguna mujer dijo al alto mando, al gobierno, al régimen, a lo que fuera, cuando dijo ordene.
Nunca.
Eso es lo que es la Federación de Mujeres Cubanas, la gran organización gubernamental para manipular a las mujeres cubanas a seguir la agenda y las prioridades del gobierno. No las suyas propias.
Así es. Ileana, en este espacio fundamentalmente hablamos de la violencia de género. Es un flagelo que afecta prácticamente a la humanidad. Es algo que es real, que es palpable, que no distingue en clases sociales. A cualquier persona puede pasarle, en cualquier familia. Pero a veces quizás se entronca un poco esto de la violencia de género con el feminismo, lo vemos casi unido a nivel internacional y, ¿por qué no?, también en Cuba se gestiona de esta manera. ¿Tienen que verse juntos? O sea, ¿pueden ir de la mano?
Pueden ir de la mano. El feminismo, obviamente, si está abogando por los derechos de la mujer y por la presencia de la mujer y las oportunidades de la mujer y la justicia sobre la mujer, obviamente una de las primeras prioridades del feminismo es la violencia de género, que no solamente es doméstica, dicho sea de paso. Suele suceder, sobre todo, dentro de la propia familia, o sea, la violencia doméstica, ya sea con el padre, con el marido, con el amante, con el hermano, pero no es solamente doméstica, y por eso ya no se habla tanto de la violencia doméstica como de la violencia de género, suceda donde suceda. Entonces, hasta el año 96 o 97, 1996-1997, Cuba no reportaba, no solamente no reportaba ninguna estadística de violencia doméstica o de violencia de género, sino que decía que no había.
O sea, no existía.
Era un número tan ínfimo y tan insignificante que no ni siquiera se podía computar.
Vendía la sociedad perfecta.
Perfecta. Y hubo que obligar, y en eso yo tuve algo que ver hace años con la Fundación de la Mujer Cubana en New Jersey, hubo que obligar a la Federación a través de Naciones Unidas y de la reportera especial sobre la mujer en Naciones Unidas, hubo que obligar que Cuba volviera a someter sus informes que sometía del paraíso terrenal, que ahí no pasaba nada y que la mujer vivía en una sociedad perfecta, y hubo que obligar a Cuba a reescribir y recomputar sus estadísticas. Y a partir de ese momento, aunque muy poco, porque se sigue subreportando esa incidencia, pero hubo que obligar a la famosa federación a que tomara cartas en el asunto y que no le diera al mundo esa historia, esa ciencia ficción de que en Cuba no pasaban, a las mujeres no le daban golpes ni pasaba nada. En el año 2004,
sí.
Nosotras empezamos, un grupo de mujeres aquí, feministas, cubanas, cubanoamericanas, empezamos un proyecto en la isla, y lo primero que, para ayudar a las mujeres, y lo primero que hicimos fue, que le hicieron las mujeres en Cuba, el grupo de mujeres que estaba trabajando con nosotros, una encuesta con las mujeres de sus respectivos barrios sobre violencia doméstica, queriendo averiguar, o queriendo computar lo que estaba pasando de la boca propia de las mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Y se encuestaron unas 170 mujeres.
Es bastante.
Y de que es bastante, bueno, a lo que se podía, ¿no?
Sí,
a nivel de barrio.
Estamos hablando además de Cuba, es muchísimo, ¿no? El dato.
Bueno, esas 170 mujeres, yo diría, no me acuerdo exactamente la cifra, pero como unas 20 o 25 dijeron que no, que ellas nunca habían tenido ninguna incidencia de violencia de género, ni de doméstica, ni de ningún tipo. Pero el resto de las mujeres, en el cuestionario, se detallaban como 7 u 8 categorías o descripciones de lo que constituía la violencia doméstica y la violencia de género. Desde el golpe y las heridas, porque a los golpes pueden llegar a hacer lesiones, ¿no?
Sí, claro, desde incluso la muerte.
Desde las lesiones hasta una mala palabra, una grosería, una humillación, un plato de comida que un marido llega a la casa y no le gusta la comida y tira el plato de comida contra la pared.
Sí.
De esa lista, este grupo de mujeres, que serían, vamos a decir, aproximadamente 150, fueron detallando las experiencias que ellas en su vida habían tenido en algún momento. Y se dio de que todas esas mujeres, 150 mujeres, esto fue básicamente en La Habana, estos diferentes, estas encuestas, de esas 150 mujeres dieron fe de que sí habían sido o eran todavía víctimas de violencia de género. Y eso para nosotras fue, bueno, un poco que confirmó la teoría, lo que nosotros ya sabíamos que estaba sucediendo, porque uno conversa y uno conoce y uno se entera de las cosas. A fulana le dieron una partida de golpe, la otra terminó en el hospital, le partieron la cara, en fin. Trabajábamos con un grupo, además, donde había una muchacha que el marido la había metido en la prostitución y que le había dado golpes de todos colores cada vez que ella se quería escapar de eso, una muchacha joven, una muchacha negra. Y uno de los grupos que nosotros formamos, la acogieron en el grupo y ella se aferró a ese grupo e incluso nosotros le mandamos fondos para que pudiera contratar un abogado y poner a este hombre ante la ley.
O sea, que fue la tabla de salvación de ella.
Fue la tabla de salvación de ella, pero ese hombre se la comía a golpes cada vez que ella trataba de evadir aquello de la prostitución. La metió a jinetera, se convirtió en su chulo.
Sí, vaya, sí, pero fíjate que el dato es increíble de esta cantidad de personas que ustedes encuestaron no hace tantos años, aunque lo parezca. Si eso se extrapola a la sociedad cubana, el número es increíble, estamos hablando... Me atrevo a asegurar, Liliana, que podría ser un 90 o un 95% de la población cubana, de las mujeres.
Es muy probable. Después, en los grupos que nosotros formamos en aquella época, 2004, entre 2004 y 2009, estuvimos trabajando con esos grupos, después trabajamos con otros, pero esos grupos que nosotros formamos, En esas reuniones mensuales de los grupos se discutían esas cosas. Y entonces las mujeres se enteraban, porque nosotros le mandábamos literatura e información, sí, sobre la violencia de género y sobre los derechos de la mujer y todo tipo de cosas, y la prostitución juvenil y el gineterismo y todo eso. Y las mujeres entonces discutían y preguntaban y se enteraban de qué cosa les estaba pasando a ellas en su vida diaria, en su vida cotidiana. Cosa que te dice que 2004, que como tú dices, 2004, 2005, no hace tanto tiempo, uh-huh, estamos hablando de 15 años,
sí,
verdaderamente, las mujeres no estaban conscientes de qué cosa era y cuántas diferentes actividades, acciones y actitudes se consideraban violencia de género. Y eso es algo que si la población no lo escucha, no lo puede conversar, no recibe información de organizaciones independientes, organizaciones de la, sí, sociedad civil, la mujer no sabe, porque la mujer piensa que la bofetada que le dio el marido porque ella le puso mala cara, ella se lo merece. Eso no solamente en Cuba, en el mundo entero. Las mujeres se crían, se educan en una cultura de culpabilidad. Yo me merezco el golpe, yo me merezco el insulto, yo me merezco que me den una paliza, yo merezco que me violen, yo merezco todo lo que me caiga arriba, yo lo merezco. Y no es así. Y si no hay una campaña, y no digo central, porque esto no tiene que estar centralizado,
no, para nada.
Por eso existen las organizaciones independientes, las organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, para trabajar con la comunidad, con las mujeres, con todo el mundo. Si no existe una información detallada, un tema abierto a discusión, a indagación, e incluso llegar al punto de la denuncia, uh-huh, ¿no? De la denuncia en la policía.
Sí, así es.
Si eso no existe, la mujer está desprovista de herramientas para defender su integridad y su dignidad y su vida propia.
Absolutamente, pero fíjate que vamos a ir un poco más acá, vamos a traerlo un poco más actual lo que tú estás diciendo, porque ahora mismo en Cuba, en estos momentos en lo que tú y yo estamos hablando, se está cometiendo una violencia de género por la negligencia del régimen, el abastecimiento de los artículos de aseo a la población.
Absolutamente.
Háblame un poco sobre esto, Ileana.
Un gobierno, para entenderlo bien, sí, un gobierno en cualquier país, la misión de un gobierno en cualquier país civilizado es proteger a su ciudadanía, uh-huh, adelantar los derechos de esa ciudadanía, proveer todas las protecciones y derechos posibles de su ciudadanía. Entonces, cuando un gobierno, un régimen como el de Cuba, no protege a su pueblo, no le provee las herramientas necesarias, que no tendría que ser el gobierno, porque para eso está el sector privado,
claro que
y las,
sí,
organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil.
Sí.
Pero en un sistema torcido, como es un régimen totalitario, como es el de Cuba, donde el Estado lo provee todo, supuestamente, lo prohíbe todo, uh-huh, y lo da, y da lo que da, y no hay más nadie que dé,
sí,
como decía Reinaldo Arenas en su momento, que en paz descanse, el Estado te manda a la escuela y te manda al paredón de fusilamiento. O sea, tiene un control absoluto sobre tu vida y tú no tienes otras opciones. Ahora quizás una familia en el exterior que te pueda mandar algunas cosas para tú ir paliando las necesidades. Pero el Estado es el único proveedor. Cuando ese Estado no provee y no protege, ese Estado está incurriendo en la peor violencia, en este caso de género, que nadie se pueda imaginar. Es una violencia contra toda la población. Pero en este caso del aseo, del jabón y del detergente y los desinfectantes y
lo
la
básico,
comida
lo básico,
y todo, las íntimas, todo eso, todo lo que falta, que las mujeres no solamente no tienen ahora, no han tenido durante 60 años, uh-huh, porque el racionamiento no ha podido abastecer al nivel que la población necesita, jamás la carta de racionamiento, uh-huh. ese racionamiento jamás ha sido suficiente para las necesidades de nadie, ni de los ancianos, ni de la infancia, ni de los hombres, ni de los trabajadores, ni de las mujeres. Entonces, cuando un Estado, un régimen, incurre en semejante negligencia
sí.
y semejante indiferencia a las necesidades básicas que la vida depende en estos momentos y en cualquier momento de la higiene, de la alimentación, de los medicamentos, cuando ese Estado no puede suplir esas necesidades, incurre en una violencia, en este caso, de género. ¿Por qué? Porque el aseo de la familia, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de la casa, de la cocina, de los baños, el aseo en general, en cualquier sociedad, le cae arriba, es responsabilidad principal de las mujeres. Son las mujeres las que tienen que asear a los niños, a los bebés, a los enfermos, a sus ancianos, limpiar la cocina, eliminar las cucarachas, estar segura de que no hay mosquitos, ni ratones, uh-huh. ni basura tirada por todos lados. Son las mujeres las que la sociedad responsabiliza.
Así
y Cuba
es.
No es excepción. Por lo tanto, toda esta negligencia y toda esta falta de abastecimiento y falta de artículos de aseo básico constituye una violencia de género del Estado contra las mujeres cubanas.
Increíble lo que hemos estado hablando. Se nos ha ido el tiempo volando, Ileana, porque es un tema amplísimo, aunque se diga violencia de género.
Podemos pasar días hablando de eso.
Muchísimo, porque fíjate, se habla de feminismo, de violencia de género, y la gente lo ve como un perfil muy estrecho, y fíjate cuán amplio es este tema. Yo quiero contar contigo en próximos espacios, porque tenemos muchísimo que hablar.
Conmigo.
Muchísimas gracias, Ileana, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
Gracias.
Gracias, yo soy Ariane González. Le espero la próxima semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.